Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Martín?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
Hoy hablamos con una gimnasta venezolana acerca de la gimnasia artística, una de las disciplinas más populares de los Juegos Olímpicos.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Están transcurriendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No sé si has estado mirando, Martín. Yo tengo que admitir que mi disciplina favorita es la gimnasia artística. La miro siempre. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, a mí me gusta la natación. Me gusta muchísimo realmente. Pero también, sin duda, la gimnasia artística llama muchísimo la atención.
Sí, la verdad que sí. La gimnasia es la disciplina favorita de muchas personas en el mundo, ya que es una de las más agradables de ver, por el espectáculo que brindan tanto mujeres como hombres en competencias por equipo, individuales, por aparato, all around. Y en la competencia femenina en particular hay cuatro modalidades: barras asimétricas, barras de equilibrio, suelo o manos libres y salto de potro, todas muy lindas de ver.
Es cierto, Natalia, pero también la gimnasia artística es una disciplina muy difícil, ¿no? Con muchas presiones para las mujeres e incluso para las niñas, ¿no? Ya que algunas compiten siendo adolescentes, ¿no?
Sí, tal cual. Es común ver niñas de 15 o 16 años en este deporte que compiten junto a otras de más de 20 o incluso 30 y empiezan a entrenar de muy pequeñas. Tal es el caso de la gimnasta venezolana Jessica López, de 35 años actualmente, que compitió en 3 Juegos Olímpicos y no pudo participar de los de Tokio por una lesión. Y nos contó cómo es que se inició en la gimnasia artística con solo 3 años.
Cuando yo tenía 3 años, mi hermana era gimnasta, entonces mi mamá, mi otra hermana y yo siempre íbamos del colegio directo a la gimnasia a llevarla a ella. Y uno de esos días yo entraba al gimnasio y yo empezaba a jugar mientras esperaba que ella terminara su entrenamiento, y así fue como yo di mis primeros pasos en la gimnasia. Y como me gustó mucho, ya luego mi mamá me puso en las clases y ahí me quedé. Cuando estaba pequeñita no me acuerdo mucho, pero me imagino que el jugar, el aprender movimientos nuevos todos los días, tener amistades dentro del gimnasio, relacionarme con otras compañeras. Y luego, a medida que fui creciendo, me enamoré del deporte, ya que me daba la oportunidad de conocer personas, tener mis amigas, y me inculcó a tener metas. Entonces ya yo veía las olimpiadas y ya yo veía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, así hablando de elementos. Y ya luego que fui creciendo ya tenía ya metas más claras, no solamente en la gimnasia, pero también en la vida como tal. Entonces es un deporte muy lindo, es un deporte que te enseña mucho y es un deporte que te enseña también a lidiar con la vida también. Cuando estás entrenando, no todos los días son buenos y un gimnasio siempre se la pasa cayéndose, y tiene que repetir, y a veces caes y fallas, y que esa resiliencia que necesitas en la vida para cualquier cosa, para las adversidades en las cuales pasas, y es un enseñar a diario que te da la gimnasia, y con todo, es un trabajo también en equipo, te enseña a relacionarte con tus compañeras, te enseña a trabajar en conjunto con tus entrenadores y con tus compañeras, a comunicarte, a persistir, y a soñar en alto. También te enseña mucha disciplina y el trabajar fuerte y la constancia.
Ella ve a la gimnasia como algo muy positivo en su vida, ¿no? Donde hizo amigas, aprendió a tener metas y a caerse y también levantarse en el sentido literal, pero también metafórico de la vida, ¿no?
Exacto. También la disciplina, el trabajo en equipo, la constancia, valores muy positivos. Y este fue su recorrido olímpico.
Ya a los 10 años ya yo estaba soñando con los Juegos Olímpicos, me acuerdo, porque en 1996 nosotros empezamos una selección en Caracas y ahí fue cuando fui reclutada por la federación y también por los entrenadores rumanos que fueron contratados en aquel entonces. Y eso fue mi primera, como se dice, cuando ya sabía que se podía hacer realidad, porque empezamos ya un proyecto que estaba encaminado para ese entonces, También me acuerdo en el 92 que ya estaba viendo las Olimpiadas en la televisión y ya empezaba a tener pensamientos con ir a las Olimpiadas. Mis primeros Juegos Olímpicos fueron en Beijing en el 2008 y de verdad que esos fueron el trampolín para yo mejorar mi nivel como gimnasta. En aquel entonces yo estaba en la universidad aquí en Denver, Colorado, fui a la Universidad de Denver y todavía estaba en el segundo año de la universidad y competía por la universidad. El código universitario, el código FIG son completamente diferentes y yo todavía no tenía, como quien dice, el nivel para optar por medallas, por finales. Sin embargo, ese fue el trampolín que me inspiró a seguir hacia otra Olimpiada porque sabía que podía dar más y simplemente al salir de la universidad, yo seguí mis entrenamientos, pero ya en ese entonces entrenaba 8 horas diarias, entrenaba todos los días 8 horas diarias, pude tener más roce competitivo internacional, ya que cuando estaba en la universidad competía muchísimo, pero era nada más a nivel universitario. Luego, al salir de la universidad, pude tener la oportunidad de tener más roce internacional y preparar elementos con mayor dificultad para tener chances a finales, chances a una medalla. En el 2008 competí por Venezuela, en el 2012 y en el 2016. Mi mejor actuación fue en los Juegos de Río de Janeiro. Ahí fui finalista en el All Around, donde quedé de 7, y también en las barras asimétricas, donde quedé de 6ta.
Muy buenos resultados obtuvo la gimnasta venezolana en los Juegos de Río de Janeiro 2016, ¿no? Donde logró el puesto 7 en el All Around y quedó 6ta en las barras asimétricas.
La verdad que sí, Martín. Además obtuvo varias medallas en los Juegos Sudamericanos y Panamericanos. Y como sabemos, la gimnasia artística es un deporte de mucha presión. Lo vimos recientemente con la retirada de Simone Biles de la competencia femenina por equipos. Luego de que ella misma contó que se debió a problemas de salud mental y a que sintió un ataque de ansiedad relacionado a sentir la presión del mundo sobre sus hombros. Le consultamos a Jessica cómo ha lidiado ella con la presión y sobre la importancia de cuidar la salud mental, además de la física.
En mi caso, sí, yo sentía bastante presión. Sentía presión porque quería hacer muy bien para mi país, quería competir y representar a mi país de una manera honorable, y también porque entrenaba mucho, entrenaba muy fuerte y solamente tienes un chance. Y ahí es cuando viene la presión, saber que solamente tienes 1 minuto y medio para presentar lo que has entrenado toda tu vida. Y si hay una falla, no puedes repetir. Eso es. Entonces de ahí es cuando viene la presión, saber que solamente tienes una oportunidad luego de haber entrenado millones de horas, días, años en el deporte, solamente tienes en salto 20 segundos y en los demás aparatos 1 minuto y medio, en barras asimétricas quizá 50 segundos, ¿sabes? Entonces, en 4 minutos ahí se va tu carrera, todo lo que has entrenado. Muchas veces te definen por esos 4 minutos y nadie ve todo lo que has pasado para llegar allá. Entonces sí viene esa presión, pero es importante. El entrenamiento te ayuda mucho a esa preparación y a saber cómo lidiar en ese momento para que puedas poner tu enfoque en los completos que vas a realizar y no tanto en las expectativas o lo que los demás dicen. Obviamente también hoy en día con las redes sociales ha creado también un poco más de presión porque tú ves las redes sociales a las 24 horas, los 7 días de la semana y todo lo que todo el mundo dice. Entonces también crea más presión. Los entrenamientos a mí me prepararon mucho, mi entrenador me preparó mucho durante los entrenamientos para aprender a lidiar con eso. Y en las competencias yo trataba de enfocarme simplemente en lo que yo podía controlar y no en lo que no podía controlar. Las expectativas no las podías controlar, lo que los demás pensaran de mí no podía controlar o las redes sociales no las podía controlar. Entonces trataba de enfocarme simplemente en las cosas que podía controlar, que era yo, mi mente y mi gimnasia. El cerebro es como un músculo y lo tienes que entrenar a diario también, tanto como el físico.
Lo injusto de que se juzgue a las gimnastas por una performance de unos pocos minutos y no por los años de entrenamiento que hay atrás de todo eso que vemos, ¿no? Algo que sucede en la mayoría de los deportes.
Tal cual. Y no podemos hablar de gimnasia artística, creo, sin mencionar a la gran Nadia Comaneci, la ex gimnasta rumana que obtuvo el 10 perfecto el 18 de julio de 1976 en los Juegos Olímpicos de Montreal, con solo 14 años, y a quien Jessica tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con ella.
No puedo hablar en general, pero puedo hablar de mí y como yo veo a Nadia Comaneci. Ella de verdad es una leyenda, es una inspiración, y he tenido la oportunidad de conocerla a ella como persona, y es una persona muy humilde y es una persona de admirar. Es y siempre será una leyenda para la gimnasia, no solamente porque alcanzó la nota perfecta de 10, pero por todo lo que ha hecho por la gimnasia en su trayectoria hasta el día de hoy, y por lo mucho que ha ayudado a la gimnasia, y por quién es ella como persona, no solamente porque alcanzó el 10. Es una persona muy íntegra y una persona muy, muy linda, y te trata con mucho respeto, y de verdad que es una persona maravillosa. Ella tiene una competencia y yo competí en esa competencia varios años, y también tuve la oportunidad de entrenar en el gimnasio de su esposo, de Pat Conner, y ella también me estaba ayudando un poco con la parte artística una vez que me estaba haciendo yo mi coreografía nueva para una de mis competencias. Estoy hablando de hace muchos años atrás, y ella me estaba ayudando con la parte artística.
Compartíamos la entrevista con la gimnasta venezolana Jessica López acerca de la gimnasia artística, una de las disciplinas más populares de los Juegos Olímpicos.
Muchas gracias, Natalia, como siempre.
A ti, Martín, un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo y conocer las principales tendencias. Y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, y con ganas de conocer las principales noticias. Contanos.
Bueno, paso a contarles la selección de redes nuestra de este día.
Twitter.
Y Twitter, como venimos anunciando acá en Enredados, está con cambios permanentes con la idea de poderle competir de alguna manera a las redes sociales que tiene Facebook, ¿no? A Instagram, Facebook y WhatsApp. Y por eso va a estrenar una tienda dentro de la red social. Este nuevo elemento que la compañía ha puesto en marcha, primeramente de forma experimental para los Estados Unidos, va a ofrecerle a las empresas la posibilidad de mostrar sus productos destacados en la parte superior de sus perfiles en Twitter. Cosa de que...
Un cambio total,
¿no? Tientes, ¿viste?
Claro.
Sí, nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con lo que venía haciendo, pero bueno, es una forma también de Twitter empezar a monetizar un poco más su compañía. En un comunicado publicado por la misma red social se avisa de que esta prueba comenzará con unas pocas marcas estadounidenses donde intentarán explorar cómo nuestra audiencia más comprometida, receptiva y participativa reacciona a productos cargados de pasión, como la nueva camiseta de su equipo favorito, o que brinden un impacto a largo plazo como un tratamiento de cuidado de la piel. Dice el comunicado, que es largo, pero bueno, esto es parte de lo que ellos anunciaron.
Instagram.
También hay novedades en Instagram, Martín. Hoy vengo con novedades.
Sí, sí, mucha noticia de noticias.
Noticias de noticias. Esta red social de fotos y videos anunció que los usuarios ahora pueden subir videos de hasta un minuto de duración en su plataforma estrella últimamente, que son los Reels. Por lo que pasa al doble de tiempo del que estaba permitido hasta el momento, que era de 30 segundos. O sea, podías hacer videos de 15 o de 30 segundos. Los creadores entonces tendrán la capacidad de publicar videos de hasta 60 segundos ahora, algo que les va a brindar mayor flexibilidad al momento de crear y de explorar nuevos videos. Por otro lado, la última actualización de Instagram también introduce de manera oficial la función de subtítulos automáticos en los Reels, una novedad que se dio a conocer a principios de mayo y que le va a permitir a los creadores agregar fácilmente transcripciones de audio a sus videos.
YouTube.
Bizarrap, Duki y Nicki Nicole lanzaron Ya Me Fui y bueno, explota YouTube. Algo que en realidad comenzó siendo una promesa antes de la final de la Copa América entre Argentina y Brasil, se convirtió en un tema y video de tres de las máximas figuras de la música argentina que van por todos los récords. Son además tres de los artistas de Hispanoamérica más escuchados en las plataformas y publicaron un tema juntos por primera vez, aunque la relación entre ellos ya viene de larga data. esta nueva colaboración que ya se puede ver en YouTube. Va por todos los récords, no solamente en esta plataforma, sino también en Spotify, a los pocos minutos de publicarse.
Seguramente va a ser otro éxito, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum, tum, tum. Tum, tum,
tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Martín, bueno, como ya sabemos, ni que hablar que la pandemia ha provocado muchos cambios en el mundo, ¿no? En todo tipo, en nosotros como seres humanos, en las empresas, en el trabajo. Y ha hecho que muchas empresas que siempre han realizado su trabajo de la misma forma durante toda la vida ahora tengan que cambiar ciertos procesos para mejorar la seguridad tanto de los trabajadores como de sus clientes. Y por eso una compañía estadounidense encargada de repartir productos está usando robots como método para dar comida en diferentes universidades de Estados Unidos. O sea, comenzaron por la enseñanza, digamos, como medida para mejorar la seguridad y evitar contagios.
Increíble,
¿no? La empresa, además, ha colaborado con otra compañía de Rusia encargada de la construcción de estas máquinas repartidoras. Los robots medirán aproximadamente unos 50 centímetros y ya se encuentran funcionando en algunos centros educativos de enseñanza superior en Estados Unidos. Sin embargo, hay que seguir muy de cerca la implementación de esta tecnología, ya que hay que hacer muchas pruebas con las máquinas para asegurar que realmente cumplan su trabajo a la perfección solas, ¿no? Porque son máquinas que andan solas y ofrezcan el mismo rendimiento o mejor que un ser humano.
Gracias, Karen. Un placer haber compartido este rato contigo.
Igualmente, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.